Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Platters fue un grupo musical estadounidense de rhythm and blues y doo-wop, compuesto por 5 cantantes, 4 hombres y una mujer. Buck Ram, el vocalista, convirtió lo que no era más que un grupo convencional en un conjunto de estrellas y uno de los más duraderos y lucrativos grupos musicales de todos los tiempos. Con ellos escuchamos Only You.
I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Oh, oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love. I hope and pray that someday that I'll be the vision of your happiness.
Oh, earth angel, please be mine, my darling dear.
Entregan 3 proyectos para mejorar la infraestructura del rastro municipal. Asociados con la variante Delta, el 98% de los contagios de SARS-CoV-2 detectados en el laboratorio de QNorte. Los trastornos cognitivos pueden empeorar si se adquiere COVID-19. Huejuquilla el Alto es el municipio de la zona norte que más trabajadores tiene afiliados al IMSS. En Señal Tecnológica, Diego León nos hablará de un bastón robótico con cámara 3D para guiar a personas ciegas y de un robot que busca los objetos que no encontramos. Y no se pierdan la novena entrega de Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero también les invito a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Buscan el financiamiento para consolidar 3 proyectos de obra pública en el rastro de Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En efecto, con la intención de mejorar la infraestructura del rastro y resolver la problemática social que genera en este momento su operatividad, entregan 3 proyectos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en busca de un financiamiento. Es el alcalde José Julián Quesada Santoyo quien nos habla al respecto.
Se trabajó también en unos proyectos de atención a la problemática real que se está viviendo en el rastro. Ya dejamos los expedientes de 3 proyectos, un incinerador para atender esos residuos sólidos que se generan ahí en el rastro y que a final de cuentas nos genera una problemática de medio ambiente, de olores no agradables que afectan a la ciudadanía, y pues queremos atenderlo o con un incinerador o con un biodigestor. Una ampliación de los corrales de manejo para los animales que llegan ahí a observación 24 horas previas al sacrificio, y que se pudiera tener esa agilidad, ese buen trato y unas instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo este proceso.
La falta de un camión que traslade los productos cárnicos se suma a las necesidades observadas por tablajeros y ciudadanía en general. En 2020 se gestionó la adquisición de una unidad móvil, un proyecto que retoman ya en la actual administración.
Pudimos entablar una conversación con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a través de un programa que se llama ASICA. Hicimos nuevamente la petición de este camión para el manejo adecuado y andamos viendo que se resuelva algunas situaciones propias de la organización interna hacia la estructura del gobierno del estado y poder sacar adelante este tema. Ya se había hecho una solicitud desde el 2020, tenemos un folio de seguimiento a eso, ya por términos pues expiró los tiempos, tuvimos que vernos en la necesidad de meter una nueva propuesta y pues bueno, estamos en espera de que se puedan abrir esos términos y que pudiéramos cumplir con este vehículo utilitario que en verdad hace falta un traslado adecuado de ese insumo, de ese producto hacia los tablajeros y para que pues, sea un manejo más adecuado, más higiénico, incluso para la misma ciudadanía.
Convencido de que en su gobierno el cambio será una constante, además de los proyectos para la mejora del rastro municipal, gestionarán la remodelación del Mercado Hidalgo a fin de convertirlo en un espacio incluyente y moderno, expresó el primer edil.
Por el tipo de secretaría también acudimos a la SADER para exponer un proyecto de una remodelación del mercado municipal. Lo único constante es el cambio. Le dejamos ya un proyecto de un mercado municipal moderno, con infraestructura, con inclusión de capacidades diferentes, probablemente en 2 plantas. Y pues bueno, estamos trabajando en este proyecto, es un adelanto nada más para la ciudadanía. Esperemos que se llegue a concretar y que sobre todo llegue a beneficiar a los locatarios del mercado y eficientizar las atenciones y los servicios que ellos mismos otorgan en un mercado municipal.
El alcalde colotlense insistió que la necesidad de obtener el financiamiento es importante para consolidar estos proyectos. Sin embargo, fue claro al comentar que el éxito dependerá del recurso estatal o federal al que puedan acceder. Ana Cristina, esta es la información. Ha comentado ya el alcalde de estos tres proyectos con los que esperan mejorar la infraestructura, pero atender también estos problemas de operatividad que han sido objeto de observación por parte de la ciudadanía, puntualmente estos malos olores, que ellos esperan resolver con la adquisición de un incinerador para atender estos residuos sólidos o un biodigestor en cualquiera de estos dos proyectos y además mejorar o ampliar, mejor dicho, los corrales de manejo, que también se han hecho observaciones en ese sentido, porque ese es un lugar que tiene mucha demanda y realmente las instalaciones son pequeñas. Entonces son puntualmente esos tres proyectos que esperan puedan recibir financiamiento. En el caso del incinerador o del biodigestor, bueno, sería alguno de los dos para atender este problema de los malos olores. Y los corrales de manejo, la ampliación de los corrales de manejo, son esos tres proyectos que ya se entregan ante el ASADER en busca de un financiamiento.
Pues ojalá que se consiga, Lupita, porque ninguno es más importante del otro. El impacto social es importante, aunque la molestia que se ha generado, la incomodidad por este asunto de los olores, de los que tú ya fuiste testigo y lo describes como algo terrible realmente.
La verdad es que aún no lo supero.
Exactamente. Pues es un asunto que tiene muy cansada a la gente que transita por aquella zona o que vive por aquel rumbo. Sin embargo, bueno, pues los tres proyectos son importantes. Ojalá haya una buena respuesta y que cualquiera de las dos alternativas que se tienen para el manejo de los residuos, bueno, pues se apruebe, ¿no? En este caso, si hay alguna más viable que la otra, ojalá se insista en ello para que se consiga.
Así es, también comentó sobre esta posibilidad del camión, que también es una necesidad importante, aunque en ese sentido ya se tenía un proyecto y así nos lo hizo saber también el anterior alcalde. Habrá que continuar con esta gestión o retomarla, porque en este sentido, bueno, también existe esa necesidad, pero no ahora como un proyecto como tal, o mejor dicho, una claridad en el recurso que puedan recibir para adquirir una unidad.
Así es, las condiciones higiénicas en las que se transporta la carne no son las ideales y esto resolvería de manera importante el problema.
Así es, Ana Cristina.
Lupita, gracias por la información. Habrá que darle seguimiento a todo esto para poder mantener al día a la ciudadanía en relación con estos temas que desde luego son de interés general. Te agradezco los detalles. Vamos a pausa. En un momentito estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, confirman la presencia de la variante Delta en la región. La mayoría de los contagios están asociados con esta cepa. Y los trastornos cognitivos pueden empeorar si se adquiere COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Úrsula. En 1833 nace en Estocolmo, Suecia, el químico Alfred Nobel, empresario e inventor de la dinamita, quien antes de morir, el 10 de diciembre de 1896, dispuso la creación de los premios que llevan su apellido y que se entregan a partir de 1901. En 1865 son fusilados los generales mexicanos seguidores de la causa republicana José María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes se llama mártires de Uruapan. En 1879, el estadounidense Tomás Alva Edison, que solo pasó 3 meses por la escuela y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. En 2008, muere el fotógrafo mexicano Enrique Bordes Mangel, uno de los fotoperiodistas más reconocidos al captar imágenes que dejaban al descubierto la verdad detrás de la máscara política que se portó entre 1940 y 1970 en nuestro país. Nace en 1922.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 59 centavos y se vende a 20 pesos con 49 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 86 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 17 centavos. Según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Confirman la presencia de la variante Delta en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Hace 3 meses que la Secretaría de Salud Jalisco confirmó el primer contagio de la variante Delta Plus SARS-CoV-2 y 1, que en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del Centro Universitario del Norte dan seguimiento a la circulación de este virus en la zona. Hablamos sobre ello con la doctora María de los Ángeles Camacho Ruiz. Ella es responsable de este laboratorio.
Sí, estamos dándole seguimiento a las variantes del COVID en conjunto con la Mesa de Salud coordinada por el COOCS y ya tenemos aproximadamente 1 mes haciendo este seguimiento a las variantes. Hasta ahora pues solamente hemos detectado la variante Delta aquí en la región. Esta variante pues se ha distribuido en todo el estado de Jalisco, así que era lo esperado también encontrarla aquí.
¿Y qué tan recurrente es esa variante?
Sí. La mayoría de los casos que hemos tenido últimamente son de la variante Delta, un 98%.
Con base en la evidencia y la circulación de la variante en la entidad, es posible determinar que fue esta mutación la dominante en la tercera ola de contagios por COVID y del aumento de casos aún en personas inmunizadas, señaló.
Creemos que justamente esta última ola que tuvimos de COVID-19 se debe precisamente a la variante Delta. No tenemos la certeza, pero al parecer así es. Entonces, esta ola de contagios ya va bajando. El efecto que pudo haber tenido, pues ya lo tuvo. Respecto a la variante, las diferencias radican en las mutaciones que tiene, que hacen que sea más contagiosa. La vacuna está creada en base a otras variantes y es por eso que sí adquieren la infección y sí generan una carga importante viral.
La variante Delta provoca más infecciones y se propaga con mayor rapidez. Algunos estudios sugieren que podría causar una enfermedad más grave que las cepas anteriores en personas no vacunadas. En el norte de Jalisco generó un aumento de casos, pero no de fallecimientos, añadió.
Algunos ya tuvieron alguna pérdida, algún contagio. Otras personas puede que ni se enteraron de que tuvieron el virus, que es justamente lo que sucede entre la población joven, entre personas vacunadas. Pueden tener la infección, pero no presentan síntomas, entonces tampoco nos enteramos. Afortunadamente, pues no tuvimos el mismo número de fallecimientos que en la ola que tuvimos en diciembre-enero.
La tercera ola de contagios por COVID-19 va en decremento, sin embargo, se aproxima la temporada invernal y con ello el riesgo a presentar nuevos brotes. Continuar con las acciones de protección sigue siendo una medida prioritaria, señaló la doctora Ángeles Camacho Ruiz. Ana Cristina, esta es la información. Lo que también se ha determinado con base en estos estudios o este seguimiento que se da de la variante que predomina o que predominó durante esta tercera ola, que según lo informado por la doctora, bueno, pareciera que ya va en decremento. Sin embargo, sí hubo pues esta circulación de esta variante.
Pues hay que tener mucho cuidado porque se habla de que es una de las más peligrosas. Así que, bueno, sea cual sea la cepa con la que podamos contagiarnos, las medidas tenemos que tenerlas presentes y aplicarlas. El asunto es cómo te das cuenta de que hay quienes incluso teniendo un diagnóstico positivo andan por la calle como si no pasara nada. Y desde luego contagian a mucha gente y las consecuencias sabemos que pueden ser fatales, sobre todo para quienes no se han vacunado.
Así es, y una cuestión también que se ha comentado o se ha observado desde el inicio de la pandemia es esta responsabilidad que tenemos de autocuidarnos, pero también cuidar a las personas que nos rodean.
Exacto.
Porque efectivamente el virus quizá a nosotros no pueda no hacernos nada, pero no es el mismo escenario en alguna otra persona con alguna comorbilidad, y de alguna forma también seríamos responsables de esa situación.
Por supuesto. Es bueno ser conscientes de esa responsabilidad o corresponsabilidad. El problema es que es justo lo que no ocurre en muchos de los casos.
Así es.
Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Y en más temas de coronavirus, les comento que la infección por SARS-CoV-2 puede agravar los trastornos cognitivos y dejar menos posibilidades de recuperación, según un neurólogo. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que al tratarse de una infección, el contagio por SARS-CoV-2 conlleva una serie de malestares, padecimientos y secuelas que pueden afectar el sistema nervioso, y aunque la mayoría de ellos pueden desaparecer con el tiempo o incluso con terapia o por tratamiento médico, en caso de tener un trastorno cognitivo preexistente, el contagio puede agravarlo y hacer que este sea irreversible, así lo comentó Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Quienes ya tenían cierto grado de deterioro cognitivo sí puede agravarlo y acelerar la expresión de la condición de una demencia tipo Alzheimer. Es importante identificar que el COVID, si bien tiene un predominio por el sistema respiratorio y es responsable de una neumonía de origen viral, el pulmón no es el único órgano afectado o el único órgano de choque. Hoy sabemos que sus comportamientos biológicos en la interacción entre el virus y el ser humano o los seres vivos es un proceso de infección directa de un efecto que denominamos neurotrófico, es decir, que el virus también tiene cierta predilección de entrada de por el sistema nervioso central, que es lo que explica la pérdida de la olfacción, la pérdida del gusto y eventualmente las alteraciones en el equilibrio o la audición, lo que habla entonces de mecanismos directos que involucran el sistema nervioso.
La prevención será la mejor opción para evitar contagiarse de COVID-19, pero también es importante que las personas evitemos el deterioro cognitivo con ejercicios preventivos, invitó Ramos Zúñiga.
Por fortuna, la mayor parte de las consecuencias cognitivas que ocurren post-COVID son transitorias, no son permanentes, dependiendo desde luego de si existió o no un daño estructural. Con ello pongo un contexto de un escenario: hay una persona que tuvo COVID muy leve, que no tuvo prácticamente muchos síntomas y que además estaba vacunado, pues entonces el riesgo de consecuencias cognitivas es mucho menor. Pero si nos vamos al otro extremo, una persona adulta con factores de riesgo que llamamos comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, alteraciones metabólicas, obesidad, etcétera, pero que además ya tenía cierto grado de deterioro cognitivo por su edad y no estaba vacunada, pues entonces las consecuencias sobre la memoria sí pueden agravar el deterioro cognitivo preexistente.
El experto del CUCS dijo que es importante que las personas que han pasado por un cuadro de COVID-19 acudan con su médico para que éste valore los daños y afectaciones que dejó la enfermedad, ya que las repercusiones no solo son en el sistema respiratorio.
Ahora que sabemos que el COVID puede dejar secuelas en el sistema nervioso, en el área cognitiva, pues es continuar los cuidados más allá del escenario del pulmón. De hecho, cuando fue la neumonía, pues normalmente todo el mundo tiene claro la importancia de una rehabilitación y una fisioterapia pulmonar. Pero eventualmente se subestima la situación cognitiva porque como no hay ese síntomas muy visibles desde el punto de vista de una discapacidad física, la señora se atende actualmente. Y es muy importante tener en cuenta que las alteraciones en la concentración o en la memoria son un punto clave que muchas personas pueden experimentar todavía incluso aún 6 meses después de que tuvieron COVID. Entonces no es suficiente solamente estar vacunado, es importante continuar con los cuidados de la rehabilitación en las áreas que han sido afectadas.
La rehabilitación cognitiva permitirá que haya una recuperación paulatina. Sin embargo, entre más tarde el paciente en llevarla a cabo, el daño puede ser permanente, concluyó el experto. Anita, pues así las cosas, una vez que la persona haya pasado por un cuadro de COVID-19, el especialista recomienda acudir con su médico para pues valorar todos estos daños y en caso de ser necesario comenzar terapia.
Desde luego, Gonzalo. Entonces esto sería con un neurólogo y hay que pues tener presente que si ya había un padecimiento neurológico conocido, es importante reportárselo al médico tratante o buscar quien lo atienda porque sí, las consecuencias pueden ser importantes. Así que, pues bueno, te agradecemos esta información y es bueno saber que tal vez gracias a la ayuda de un especialista se puedan pues revertir o tratar algunos de estos problemas.
El experto comentaba que en la mayoría de los casos puede ser reversible o tratable con terapia, pero sí es necesario que acuda inmediatamente. O sea, entre más tiempo deje pasar la persona, tiene más posibilidades de que el daño sea irreversible o de que la recuperación incluso tarde más.
Perfecto, Gonzalo. Pues muy clara la información, te agradecemos. Vamos a nuestro siguiente corte, pero no tardamos nadita para volver a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Nuestro sistema solar podría estar rodeado por un túnel magnético gigante. Un nuevo modelo sugiere que el sistema solar está rodeado por un gigantesco túnel magnético visible solo como ondas de radio. Jennifer West, del Dunlap Institute de la Universidad de Toronto, es experta en magnetismo en galaxias y en el medio interestelar, es decir, el material que llena el espacio entre las estrellas. Ahora, West y su equipo han desarrollado un modelo informático que fundamenta científicamente un túnel magnético que rodea la Tierra y el Sol. Según los investigadores, dos estructuras conocidas, Espolón del Polo Norte y la región del Abanico, que normalmente se han estudiado como entidades individuales vistas en lados opuestos del cielo de la Tierra y que antes se consideraban separadas, están conectadas como un túnel. Son dos partes de un todo. Los astrónomos conocen ambas estructuras desde la década de 1960, pero la mayoría de las explicaciones científicas se han centrado en cada una de ellas individualmente y, de hecho, todavía lo hacen. Este estudio propuso algo completamente nuevo. Si miráramos hacia el cielo, veríamos esta estructura en forma de túnel en casi todas las direcciones que miramos, es decir, si tuviéramos ojos que pudieran ver la luz de la radio, explica la experta. El túnel magnético estaría hecho de filamentos en forma de cuerda y de partículas cargadas. Se encontraría a 350 años luz de distancia de la Tierra y tendría una longitud de aproximadamente 1000 años luz. El túnel magnético gigante podría estar cubriendo la Tierra, el sistema solar y las estrellas cercanas dentro de la Vía Láctea. Para comprender mejor el enorme túnel magnético que envuelve nuestro sistema solar, West construyó un modelo informático calculando las diferencias en el cielo de radio si las cuerdas largas estuvieran en diferentes posiciones en el cielo nocturno. De esta forma, West pudo ver cómo se vería el cielo de radio a través de nuestros telescopios, ayudándolo a hacer coincidir su modelo con datos del mundo real. El equipo planea completar un modelado aún más complejo en el futuro, con la esperanza de descubrir y comprender qué papel juega el túnel magnético en la galaxia. Los campos magnéticos no existen de forma aislada, exponen. Todos deben conectarse entre sí. ¿Cómo se conecta este con el campo magnético galáctico y con nuestro Sol y la Tierra? Los investigadores esperan que su último descubrimiento pueda ayudar a la NASA y a otros expertos en temática espacial a resolver la evolución de los campos magnéticos en diferentes galaxias. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La región norte de Jalisco se encuentra entre las que menos empleos formales registran. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La generación de empleos en Jalisco ha tenido una recuperación en últimos meses. Aunque la pandemia de COVID-19 sí fue una limitante, el sector laboral poco a poco se ha ido recuperando. Pese a lo anterior, la zona norte se encuentra entre las que menos empleos formales han generado, manifestó Elvira Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística Económico y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica.
En Jalisco tenemos más de 1.800.000 registros en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, 1.847.731 para ser exactas. Y la región norte solamente tiene 2.725 trabajadores asegurados en el INSS. Y esto representa el 0.15% de toda la entidad. La verdad sí es una región que sí está alejada y en materia de empleo formal, pues sí representa muy poco de la entidad. La lejanía es una razón, la otra normalmente es, pues evidentemente cuando tú te registras, cuando un patrón se registra en el INSS y tiene que registrar a sus trabajadores, pues incurre costos laborales que no todo mundo o que no todas las unidades económicas pueden pagar. Entonces podemos tener un alto índice de informalidad en esa región.
Pasillas Torres lamentó que un municipio de este territorio se encuentre entre los que menos empleos formales registra, ya que solo hay una persona adherida al Instituto Mexicano del Seguro Social.
De los 10 municipios, el principal municipio que tiene más números de trabajadores registrados es Huejuquilla, el Alto, con 924 trabajadores registrados. Le sigue Bolaños, con 683, y en tercer lugar, Colotlán tiene 614. Desafortunadamente tenemos dos municipios que prácticamente no tienen trabajadores. Es el caso de Santa María de los Ángeles, que solamente tiene un trabajador registrado de todo el municipio, y Chimaltitán, que tiene dos. Entonces sí, la verdad, esos son los municipios que prácticamente no tienen registros en el INSS. Huejúcar tiene 108, Mezquitic tiene 199, San Martín de Bolaños tiene 104, Totatiche tiene 50 y Villa Guerrero tiene 40, registrados al mes de septiembre.
Cuestionada sobre las principales actividades económicas que se desarrollan en el norte de Jalisco y que cuentan con empleos formales, la entrevistada comentó.
En el municipio de Huejuquilla el Alto, donde hay 924 trabajadores registrados, de esos 924, 812 son del sector servicios para empresas, personas y el hogar. Bueno, pero básicamente son empresas. La segunda es industria de la construcción, que tiene 60 trabajadores, comercio, que tiene 42, y servicios sociales y comunales tiene 9. En su conjunto, la región, tenemos de los 2.725 empleos formales registrados, 990 son también de servicios para empresas, personas y el hogar. Le siguen las industrias extractivas con 717, y esto es básicamente porque Bolaños es la que contribuye de manera más importante a este sector. Le sigue comercio con 447 empleos formales de toda la región, servicios sociales y comunales con 243, industria de la transformación con 115, y tenemos transportes y comunicaciones con 42, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 20.
La recomendación de la funcionaria del instituto fue que los empleadores ofrezcan condiciones dignas a sus trabajadores y que los empleados hagan valer sus derechos laborales. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos ahora con otros asuntos. Con mantenimiento y limpieza pretenden desde el ayuntamiento recuperar espacios públicos abandonados en Colotlán. Adelante con los detalles.
Gracias. En el municipio de Colotlán existen muchos espacios de recreación y áreas verdes que no han sido atendidas y mantenidas en óptimas condiciones. La recuperación de estos lugares es de importancia para que la población cuente con lugares donde pueda desarrollar sus actividades lúdicas o de relajación. Es por ello que buscarán la recuperación de estos espacios, manifestó el director de Parques y Jardines, Jaime Godoy Reyes.
Pues por ahí nos estamos dando la tarea, que había muchos espacios. Estamos tratando y vamos a recuperar las áreas verdes de aquí del municipio y los espacios públicos donde se concentra las personas por ahí hacer sus actividades físicas o cotidianas de su cruceda. Entonces estamos en esa recuperación ahorita, nos hemos dado esa tarea y creo que vamos con un buen avance. Hay muchos espacios dentro de aquí del municipio para la sociedad donde estos espacios se están desaprovechando y hay que utilizarlos de la mejor manera para que evitar ese tipo de daños o de contaminación en estos espacios.
Además de la recuperación de los espacios, la expectativa es mantenerlos limpios y habilitados para que los colotlenses puedan acudir a recreación, agregó Godoy Reyes.
Hay muchas áreas que son donadas dentro de los fraccionamientos donde se ha olvidado un poquito de esas áreas. Por ahí hay otros espacios, te puedo mencionar así rápidamente, el que comenzaremos en esta semana, por ahí le vamos a dar atención, que es ahí a un costado del parque de béisbol de aquí de Cuauhtémoc, que se ha olvidado un poquito y que tenemos una área pues algo amplia y se nos ha olvidado esas áreas que hay que recuperarlas para algún bien de la misma población.
Al cuestionar al director sobre los terrenos de particulares en donde no se da mantenimiento y se acumula basura, plagas y suciedad, dijo que invitarán a los dueños a limpiar estos lugares para que eviten una sanción.
Lo ideal es que el particular se haga cargo de su terreno. Ya cuando son espacios públicos, banquetas, calles, pues sí nos corresponde a nosotros. Sin embargo, el frente de tu casa siempre debe estar limpio. Cuando no habitan en ese espacio, pues sí intervenimos nosotros, pero la idea es de que el propietario se haga responsable de su frente, de su casa o de su propiedad.
El director de Parques y Jardines en Colotlán agregó que algunas áreas también serán pintadas y se gestionará la instalación de bancas y juegos para los niños. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar a Diego León, quien en Señal Tecnológica nos hablará de un bastón robótico con cámara 3D para guiar a personas ciegas y además de un robot que busca los objetos que no encontramos. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Bastón robótico con cámara 3D y un robot que busca objetos no encontrados. En esta sección de Señal Tecnológica, te hablaré de dos nuevos aparatos tecnológicos que vienen a hacernos más fácil la vida diaria. El primero es un bastón robótico con cámara 3D para guiar a personas invidentes. Aunque hay complicaciones basadas en teléfonos móviles que pueden proporcionar ayuda para circular a pie, contribuyendo, por ejemplo, a que los usuarios invidentes se mantengan dentro de un paso peatonal al cruzar de una banqueta a la opuesta, o los grandes espacios dentro de edificios han sido grandes desafíos, especialmente cuando esos espacios son desconocidos. Equipado con una cámara 3D en color, un sensor de medición inercial y su propia computadora a bordo, un bastón robótico recién mejorado podría ofrecer a los usuarios ciegos o con baja visión una nueva forma de orientarse dentro de los edificios. Cuando se combina con el plano arquitectónico de un edificio, el dispositivo puede guiar con precisión al usuario hasta el lugar deseado mediante señales sensoriales y auditivas, al tiempo que le ayuda a evitar obstáculos como, por ejemplo, muebles, cajas y salientes. El desarrollo del dispositivo fue financiado por el Instituto Nacional del Ojo y el Instituto Nacional de Imagen Biomédica y Bioingeniería, dos de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. Muchas personas de la comunidad de los discapacitados visuales consideran que el bastón convencional es su mejor y más funcional herramienta de navegación, a pesar de ser una tecnología centenaria, comenta Kang Ye, del equipo de investigación y desarrollo del nuevo bastón, así como profesor de ciencias de la computación. Para las personas videntes, tecnologías como las aplicaciones basadas en un GPS han revolucionado su forma de orientarse. No interesa crear un dispositivo que llene muchos de los vacíos de su funcionalidad de los bastones para las personas invidentes. Utilizando luz infrarroja, la cámara del nuevo bastón aporta información a la computadora de este para que determine la distancia entre el bastón y otros objetos físicos, incluyendo el suelo, elementos como puertas y paredes, así como muebles y otros obstáculos. A partir de esta información, junto con los datos de un sensor de medición inercial, la computadora a bordo del bastón puede trazar un mapa de la ubicación precisa del usuario en el plano del edificio, al tiempo que alerta a los obstáculos que se encuentran en su camino. Ahora te hablaré de otra tecnología, que es un robot que busca los objetos que no encontramos. La situación es muy común para mucha gente y resulta sumamente frustrante, por ejemplo, que la persona está a punto de salir del domicilio para ir a su trabajo y entonces se da cuenta que las llaves no están donde las deja habitualmente y que ayer al parecer las dejó en un sitio equivocado. Comienza entonces una ardua y angustiosa búsqueda de un incierto resultado. Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha creado un sistema robótico que puede hacer precisamente esa clase de búsquedas. El sistema Air Fusion está en su fase de pruebas y por ahora es tan solo un brazo robótico con una cámara y una antena de radiofrecuencia unidas a unas pinzas. El robot combina las señales de la antena con la información visual de su cámara para localizar y recuperar un objeto, incluso si este está enterrado bajo de un montón de ropa sucia u otros objetos completamente fuera de la vista. El prototipo desarrollado por los investigadores se basa en etiquetas RFID, que son etiquetas baratas y sin baterías que pueden pegarse a un artículo y reflejan las señales enviadas por una antena. Como las señales de radiofrecuencia pueden atravesar la mayoría de las superficies, como el montón de ropa sucia en el que pueden estar ocultas las llaves, Air Fusion es capaz de localizar un objeto etiquetado aunque esté bajo un montón de objetos. Gracias al aprendizaje automático, que es una modalidad de inteligencia artificial, el robot localiza la ubicación exacta del objeto, aparta los objetos que están encima o que le impiden acceder a él, agarra el objeto y verifica que ha recogido lo que busca. La cámara, la antena, el brazo robótico y la inteligencia artificial están totalmente integrados, por lo que puede trabajar en cualquier entorno sin necesidad de una configuración especial. Aunque la base de llaves perdidas y otros objetos que no recordamos dónde pusimos resulta útil, Air Fusion podría tener muchas más aplicaciones en el futuro, como seleccionar objetos de entre muchos para preparar pedidos en un almacén, la identificación e instalación de piezas en una fábrica de automóviles, o la ayuda a una persona de edad avanzada para realizar las tareas cotidianas del hogar, aunque el prototipo actual no es lo bastante rápido para estos usos. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
A continuación les invito a escuchar Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Gaga, hola, oh, la. En 2012, botánicos de la Universidad de Duke descubrieron que en 19 especies de helechos, la secuencia de bases nitrogenadas, guanina, citosina, adenina y timina, en las posiciones 598 a 601 de uno de sus genes conocido como MAPK, de su molécula de ADN, era guanina, adenina, guanina, adenina, es decir, GAGA. En consecuencia, los botánicos decidieron nombrar al género que abarcaba estas especies como GAGA, en reconocimiento a la intérprete de éxitos como Bad Romance.
Thank you.
En palabras de los autores, más propias de un discurso durante la entrega de los premios Grammy que de un artículo científico, lo llamaron así por su articulada y ferviente defensa de la igualdad y de la expresión individual en la sociedad de hoy.
True.
Debido a que Lady Gaga habla de la necesidad de la humanidad de celebrar las grandes diferencias dentro de su propia especie.
Of course.
Por otro lado, ¿quién quiere hacer un vulgar estudio taxonómico cuando puede estar en la frontera de la investigación y hacer un estudio turbo taxonómico combinando descripciones morfológicas hechas por expertos taxonomistas con imágenes digitales de alta resolución y el análisis de secuencias genéticas? Armados con esas poderosas herramientas, en 2012, un equipo de entomólogos consiguió identificar y nombrar 176 nuevas especies de avispas de Tailandia. Entre las decenas de nombres sobresale el de Aleiodes gaga.
Thank you so much. That's so nice.
Gagadon mini monstrum.
That sounds great.
Es un artiodáctilo, un orden de mamíferos ungulados que vivió en el periodo Eoceno, hace unos 50 millones de años en Norteamérica. Aunque los paleontólogos Richard K. Stuckey y Herbert H. Covey descubrieron al gagadonte en 1988, no fue sino hasta mayo de 2014 que publicaron los resultados del estudio de sus restos fósiles. Su nombre significa algo así como mini monstruo con diente de Lady Gaga.
Call me Lady Gaga.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Pues espero que estén disfrutando y aprendiendo de estas cápsulas que nos comparten desde la emisora central tituladas Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy, a las 12 del día, los espero en acetatos y cassettes. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.